siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Medias Blancas de Chicago, que pusieron a tres cubanos a batear en forma consecutiva, escuchando todos ellos Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró, nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral de Pinar del Río. Hoy les tenemos un show repleto de pelota, de fútbol, soccer y de baloncesto de la NBA. Y más tarde vamos a tener aquí a Juan Pendaz, porque yo quiero que él me explique personalmente cómo fue que los Celtics de Boston perdieron anoche su primer partido en la segunda ronda de la postemporada en casa en tiempo suplementario contra los Knicks de Nueva York. Yo sé que me va a tener una respuesta profesional, pero bueno, vamos a hablar de la NBA más tarde. Y de dicho sea paso, también me puede decir por qué los Yankees perdieron en casa contra los Padres de San Diego cuando tenían ahí a su taponero todo estrella recién adquirido de los Cerveceros de Milwaukee. Tenemos un resumen completo de las Grandes Ligas, incluyendo por qué Shohei Ohtani le encanta venir a Miami. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si comenzamos justamente con Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles? Nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, ustedes se acuerdan esa serie famosa el año pasado aquí en Miami cuando los Dodgers y Shohei Ohtani vinieron de visita. Ohtani se volvió loco con el bate y con las piernas, convirtiéndose en el primer ser humano en toda la historia del deporte en batear al menos 50 jonrones en una temporada y al menos 50 bases robadas en una temporada. Bueno, eso lo hizo aquí en Miami, cuando conectó 5 jonrones en cuestión de 3 partidos, incluyendo 3 jonrones en el último juego de la serie, para convertirse en el primer hombre 50 y 50 del béisbol de las mayores. A Miami ya se le había olvidado todo ese capítulo de Shohei Ohtani y los Dodgers hasta anoche, que vino otro baldazo de agua fría. Shohei Ohtani, en su primer partido oficial aquí en Miami, desde que conectó ese jonrón número 50, y también aquí mismo en Miami, fue cuando Shohei Ohtani en el montículo, representando a Japón con la selección japonesa de béisbol, ponchó a Mike Trout, que era la carrera de la victoria, para darle a Japón el campeonato mundial de béisbol en el clásico, ustedes recordarán. Así que la cancha de los Marlins de Miami es el estadio favorito de Shohei Ohtani. Los dos momentos más inmemorables de su carrera profesional, o en este caso memorables, de su carrera profesional, han sido aquí mismo en Miami. Y anoche Shohei Ohtani conectó un jonrón de 420 pies. Anotó 2 carreras, impulsó 2 carreras, se robó una base, negoció un boleto y fue la estrella de la película otra vez. Y los Dodgers vencieron a los Marlins 7-4. Hasta ahora Shohei Ohtani suma 9 cuadrangulares y 10 bases robadas esta temporada. ¿Qué les estoy diciendo, Teudy? Que en este momento Shohei Ohtani ya no está pensando en 50-50. Está pensando en 60-60. Le falta mucho, no estoy diciendo que lo puede hacer, pero que lo está pensando, lo está pensando. Sandy Alcántara fue el perdedor, mereció más suerte, lanzó 5 entradas, 6 hits, 5 carreras, un boleto, ponchó a 4 y encajó el jonrón de Shohei Ohtani. Los Reales de Kansas City anoche blanquearon 3-0 a los Medias Blancas de Chicago. El equipo visitante puso a tres cubanos a batear en forma consecutiva: Miguel Vargas, segundo bate, un hit y un boleto en tres turnos al bate, también se ponchó dos veces. Edgar Quero, bateador designado, tercer bate del equipo, de 4-0 se ponchó tres veces. Luis Robert Moirán, cuarto bate, se fue en blanco de 4-0 con un ponche, promedio 188. En conclusión, tres cubanos bateando uno tras otro, en 12 prestaciones al bate, un hit y un boleto. Eso fue todo. Y cinco ponches, ¿ok? Perdieron 3-0 los Medias Blancas de Chicago. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Cuando regresemos, más béisbol de las Grandes Ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yasiel Puig.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Les voy a pintar el escenario anoche en el Bronx, porque estuvo lloviendo durante casi todo el partido. Y cuando les digo lloviendo, no es que estaba garubando o cayendo gotitas. No. Estuvo lloviendo muy fuerte durante por lo menos 6 de los 9 innings del partido entre los Padres de San Diego y los Yankees de Nueva York. El cubano-americano Carlos Rodón, el pitcher abridor zurdo de los Yankees, lanzó tremendo partido. 6 entradas, 2 tercios, 3 hits, 0 carrera, 1 boleto y ponchó a 5. Su efectividad descendió a 2.96. Tremenda jornada para el cubano-americano pitcher zurdo de los Yankees, que no figuró en la decisión, porque Devin Williams encajó 3 carreras limpias en relevo otra vez. Entre aguacero y aguacero, y luego en el octavo con 2 outs, Fernando Tatís se ponchó. Le protestó al umpire, el umpire botó a Tatís del partido, luego vino el manager de los Padres y también fue expulsado del partido. Inmediatamente después de eso, con 2 outs y 2 en base, Manny Machado, el miamense, conectó un doblete impulsando 2 carreras. La gente dijo, ok, seguimos ganando 3-2 aquí en el Bronx, vamos a ver qué pasa. Pero luego vino el muchacho de las Antillas Holandesas, Xander Bogaerts, y también conectó un doblete de 2 carreras. Ahora los Padres, con 2 outs en el octavo y bajo un aguacero imperante, le dieron vuelta al marcador y los Padres estaban ganando 4-3. Pero los Yankees todavía tenían 6 outs para hacer daño y trataron de hacerlo. Lo que pasa es que estaba lloviendo tanto, que la pelota no caminó muy bien y hubo 2 outs en la franja de seguridad, que según Aaron Boone, por lo menos uno de ellos hubiera sido jonrón bajo otras circunstancias. Los Padres ganaron 4-3, vinieron de atrás Machado y Bogaerts con 2 carreras impulsadas cada uno. Carlos Rodón, el héroe de la jornada para los Yankees. Los Bravos de Atlanta blanquearon 4-0 a los Rojos de Cincinnati. En este partido, Matt Olson conectó un cuadrangular dentro del campo. Ese cuadrangular vino cuando el left fielder abridor de los Rojos de Cincinnati, Callahan, se tiró contra la cerca tratando de hacer una jugada espectacular y se fracturó la muñeca. Al tirarse contra la cerca, soltó la pelota, se fracturó la muñeca, él cayó a un lado de la cerca, la pelota por el otro, y circuló el diamante Olsen corriendo, anotando un cuadrangular dentro del campo. Los Bravos ganaron 4-0 y han comenzado a despertar tras un arranque de temporada fatal. Cincinnati tiene promedio mediocre de 18-18. Los Mets vencieron a los Diamondbacks de Arizona 5-4 en este partido. Lindor conectó jonrón, impulsó 3 carreras y Pete Alonso también impulsó 2 carreras con un cuadrangular. Lourdes Gurriel Jr., Junito, se fue en blanco de 4-0 con un ponche, batea 202. Bueno, un resultado más y nos vamos a otros temas de béisbol. Los Marineros perdieron contra los Atléticos 7-6. No jugó Randy Arozarena, no me han dicho por qué, que yo sepa no está lesionado y no está suspendido. Y por los Atléticos, Wilson, el shortstop, impulsó 3 carreras en este partido para el equipo ganador con 3 imparables. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Cuando regresemos, analizamos las tablas de posiciones de nuestro pasatiempo nacional.
Estás escuchando... Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Romar y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Algo muy raro está pasando en la Liga Americana Este. Mi gente en Cuba quiere que dé las tablas de posiciones por lo menos una o dos veces por semana. Con mucho cariño, damas y caballeros, ¿ustedes pueden creer que en la Liga Americana Este los Yankees están de primeros con 19-16 y luego el que le sigue inmediatamente los Medias Rojas de Boston con promedio de 500, 18-18? Después de ahí, todo el mundo tiene promedio por debajo de 500. Tampa Bay, Toronto y Baltimore. Totalmente lo opuesto de la Liga Nacional Oeste, donde todo el mundo, menos los Rockies de Colorado, tienen promedio positivo. Oigan esto, los Dodgers de Los Ángeles, 24-11. Los Padres de San Diego, 23-11. Los Gigantes de San Francisco, 22-14. Arizona, 18-17. Increíble, pero cierto. La mejor división este año en el béisbol de las grandes ligas, por lo menos hasta ahora, el viejo circuito, la Liga Nacional Oeste. En la Americana Centro, los Tigres del Detroit, oyeron bien, los Tigres continúan de primeros. Cleveland a 1.5 detrás. Luego está Kansas City a 2.5. Minnesota y Kansas City, como dije, Kansas City de tercero, Minnesota y por último los Medias Blancas de Chicago. En la Americana Oeste, los Marineros de Seattle, con 20-14, continúan de primeros, pero los Atléticos, que este año no son de Oakland y quieren ser de Las Vegas dentro de poco, están en el segundo lugar. Houston, con promedio de 17-17 de 500, luego los Texas Rangers y por último los Angelinos. En la Liga Nacional Este, los Mets, con 23-13, están de primeros. Filadelfia, en el segundo lugar, a 3 juegos detrás. Atlanta, a 6. Washington, a 6.5. Y Miami se puede ir a pescar, especialmente con los Dodgers visitando aquí el sur de la Florida. Yo no veo que el promedio de los Marlins esté mejorando en el futuro cercano. En la Nacional Centro, los Cachorritos de Chicago, con 22-14, están de primeros. Cincinnati a 4 juegos detrás. Milwaukee y Cincinnati están empatados con el mismo promedio de 18-18. Luego están los Cardenales y por último los Piratas de Pittsburgh. Así que ahí están las tablas de posiciones del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos todavía mucho de qué hablar de nuestro pasatiempo nacional.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Guajiro and the Duke. Muy bien, damas y caballeros, esta noche en el béisbol de las mayores, los Dodgers, aquí mismo en la capital del sol. Yo me imagino que Shohei Ohtani y los Dodgers ven a los Marlins como un equipito relativamente fácil, porque casi siempre que vienen aquí le pasan por encima. De cualquier manera, esta noche, Gonsolin contra Quantrill, los abridores. También a las 7 p.m., Nathan Eovaldi y los Texas Rangers en Boston contra Giolito. Filadelfia contra Tampa Bay, Wheeler y Rasmussen, los abridores. A las 7:05 en el Yankee Stadium, los Padres con King, el pitcher zurdo, contra Schmidt, el pitcher derecho. A las 7:05, dice aquí, espero que no llueva como ayer. No sé por qué no jugaron una doble cartelera hoy y hubieran cancelado el partido de ayer, porque esas condiciones de juego estaban fatal. Esta noche Cincinnati contra Atlanta, Chris Sale, el zurdo, ex premio Cy Young, va por el equipo de Atlanta contra Abbott. San Francisco contra los Cachorritos en Chicago, Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, va a ser el abridor para los Gigantes. Baltimore contra Minnesota a las 7:40. Medias Blancas de Chicago versus Kansas City, Burke contra Lugo. Astros de Houston contra el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. A las 7:45, los Piratas de Pittsburgh contra los Cardenales de San Luis. En Denver, los Rockies de Colorado reciben a los Tigres del Detroit. Angelinos reciben a los Azulejos de Toronto. Ureña va a ser ahí el abridor para el equipo de Toronto. Los Mets de visita contra los Diamondbacks de Arizona. Zach Gallen, el abridor para el equipo local. Atléticos contra Marineros a las 10 p.m. Y también doble cartelera entre los Guardianes de Cleveland y los Nacionales de Washington, porque llovió ayer y tuvieron que posponer uno de los dos partidos para esta tarde y el otro va a ser esta noche. La jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué les parece si nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
A las 3 p.m. esta tarde en Italia arranca el partido de vuelta de la primera semifinal de la Champions League, el Barcelona y el Inter de Milán empatados 3-3. El resultado final en España le conviene al equipo italiano, ese 3-3 que sacó en el Estadio Olímpico de Montjuic, significa que con la mínima victoria, ¿ok?, el Inter podría clasificar a la próxima ronda de la Champions League. Como este programa es en vivo, no hay ningún problema. El partido arranca a las 3 p.m. hora de Cuba. Cuando salga este programa otra vez a las 6 de la tarde, la única manera que el partido no va a haber terminado es si van a penaltis. Así que este programa es en vivo, hay que tratarlo de esa manera. Así que, damas y caballeros, y mañana estamos hablando el miércoles, el Arsenal de Londres de visita en París contra el Saint-Germain en la otra semifinal de la Champions League. Eso significa que tenemos una buena posibilidad de ver un nuevo campeón europeo y les voy a explicar por qué. El Arsenal de Londres, que ha estado compitiendo desde 1880 y pico, nunca ha ganado la Champions League, mientras que el Paris Saint-Germain tampoco la ha ganado. Estamos hablando de dos de los clubes más ricos y más competitivos del viejo continente y ninguno ha podido ganar la Champions League. Uno de ellos va a ser finalista este año. Ahora, se va a tener que enfrentar de cualquier manera con un equipo que sí ha ganado la Champions, porque el Inter de Milán y el Barcelona de España, los dos son ex campeones europeos. Así que el Arsenal de Londres o el Paris Saint-Germain van a tener tremenda tarea en la final en Múnich, Alemania, el 31 de mayo en la Champions League. Pero mi gente en Cuba, esperando el partido, los dos partidos de las dos semifinales de la Liga Europea de Campeones. Muy bien, ¿qué les parece la última sección del día? Mucha gente esperando los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Entre los cinco titulares deportivos más importantes del día, los Knicks de Nueva York sorprenden en casa y en tiempo suplementario a los requete favoritos Celtas de Boston en la segunda ronda de la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. No es el fin del mundo, hay que ganar cuatro o perder cuatro en este caso para resultar eliminados, pero tengo aquí en el estudio a un caballero que por lo menos hoy se está comiendo un cable porque perdieron sus Yankees anoche, perdieron sus Celtas de Boston y yo lo invité aquí al programa para que él me dijera exactamente qué fue lo que pasó anoche con los Celtas y que no les pase otra vez mañana por la noche. Mr. Juan Pendas.
¿Qué tal, Pepe? Un cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba y del mundo. Primero que todo, hay que mirar puntos claves de este equipo de Boston que siempre han sido efectivos en tiros de larga distancia y se confiaron porque, solo imagínate, Pepe, 60 tiros de larga distancia colando 15. Fallaron 45. Y ahí está la clave. Otra de las cosas que no sé, o sea, no lo han dicho exactamente si se lesionó. No creo que haya sido lesión. Yo creo que es malestar lo que tenía Porzingis después del minuto 13. Comenzando el segundo cuarto, lo sacaron y no se vio más ni en la cancha. O sea que ahí fue otro de los puntos principales. Yo sé que hay que tener 12 jugadores y los 12 jugadores tienen que dar la talla, pero sin Porzingis, yo veo algo positivo a pesar de que Boston perdió en tiempo extra. O sea, que no fue que perdieron por paliza. Hay que admirar y felicito a Alex Rodríguez el Bueno porque su equipo ganó. Como digo yo, cuando se pierde, se pierde. Y hay una de las cosas aquí que me quito el sombrero con este equipo de los Knicks. Nunca tiraron la toalla. Al contrario, estaban perdiendo por 20 puntos comenzando el tercer cuarto. Boston Celtics estaban por 20 puntos por delante. Ahí empezaron los tiros de larga distancia y tiros de larga distancia, tiros de larga distancia. Y no fue casi nada efectivo esos tiros de larga distancia. Es más, Jaylen Brown y Jason Tatum en la conferencia de prensa dijeron que se excedieron tirando tiros de larga distancia cuando tenían una gran ventaja.
Te mandó Alex Rodríguez el Bueno la cancioncita después de la victoria de los Knicks de Nueva York.
No me mandó la cancioncita.
Sí, te la mandó, sí, claro que te la mandó. La voy a escuchar afuera para ver si la podemos poner aquí al micrófono mientras tú sigues con los playoffs de la NBA.
Ah, sí, bueno, me mandó algo, pero yo no escuché esa canción. Si había una canción, no la pude bajar acá en el teléfono, pero sí. Es el único juego, o sea, yo creo que este equipo de los Knicks, por supuesto, ya tienen, cuando se vayan al Madison Square Garden, a pesar de que si pierden el miércoles allá en el TD Garden, este equipo de los Knicks ya tienen ventaja Y eso es lo que siempre un equipo busca, que fuera de casa poderse llevar uno de los dos partidos. Y eso fue lo que los Knicks ha hecho. Ganó el primer partido en el TD Garden, que hasta ahora los Boston Celtics en esta temporada de playoff estaban invictos en su propio feudo, pero pierden el primer encuentro. Yo creo que fue un partido bien apretado. Tuvieron que ir a tiempo extra para ganar por 3 puntos. Y hay que destacar que también que Jalen Brunson tuvo la canasta ganadora, la falló, y es una canasta que él es muy difícil que la falle, y definitivamente no la pudo anotar, pero faltando segunditos para que finalizara en tiempo regular esta serie de playoffs, el primer partido, tuvo la canasta ganadora y no pudo hacerlo.
Pronto vamos a tener a Alex Rodríguez el Bueno cantando una cancioncita de Nueva York que le dedicó justamente a Juan Pendaz. Cuando los Knicks ganaron anoche, y da la casualidad que van a jugar otra vez mañana por la noche. Pero de cualquier manera, yo quiero que tú me digas qué es lo que tienen que hacer los Celtas de Boston distinto mañana para no verse abajo 0-2 yendo a Nueva York.
No, 0-2 no creo que pase, Pepe. 0-2 no creo que pase. Yo creo que Boston tiene equipo suficiente, así juegue Porzingis o no juegue Porzingis, para poderle ganar a los Knicks de Nueva York. Hay que destacar que Porzingis lo que jugó fue el primer cuarto, ciertos minutos, y parte del segundo, y de ahí se sentó y más nunca se le vio dentro de la cancha. ¿Qué factor importante? Definitivamente sí. Hay que decirlo porque Porzingis en los 2 partidos que jugaron en temporada regular allá en el Madison Square Garden, Porzingis fue excepcional. Es más, tuvo un partido de esos 2 con más de 30 puntos, incluyendo 8 triples anotados en 2 intentos. Pero una de las cosas también la estatura. Hay que destacar que este equipo de Nueva York 2 veces pudieron anotar a la perfección y venir de atrás por 20 puntos. Otro partido que me sorprendió, no pensé nunca que le iban a ganar el primer partido a los Oklahoma City Thunder, señoras y señores. Estamos hablando de los Denver Nuggets, que estos sí están cansados. ¿Por qué? Porque este equipo de los Denver Nuggets es solamente con un día de descanso, y hay veces que eso ha pasado en la pelota, cuando un equipo tiene muchos días de descanso y vienen estos equipos que han seguido jugando, yo creo que están más calientes, están con la adrenalina al 1000%, y eso fue lo que hizo los Denver Nuggets. Fue un partido no harto para cardíaco. ¿Qué te quiero decir? Que en casa ajena pudieron ganarles por la mínima. Un triple de Aaron Gordon, yo diría en los segundos finales, después que Chet Holmgren falló los 2 tiros libres, que casi nunca falla 2 tiros libres. A veces falla 1, pero no los 2. Y esa fue la clave para que en el triplazo de Aaron Gordon, ya casi sobre la bocina, ganara este equipo de los Denver Nuggets, que estaban perdiendo por 1 punto. Y ganaron por 2. O sea, el marcador final fue 121-119 y se lleva la primera victoria el equipo de los Denver Nuggets.
¿Estás listo para escuchar la cancioncita?
A ver, ¿cómo dice la canción?
Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir. ¿A dónde, Juanito? Un verano en Nueva York.
Ahí está.
Mira,
Juanito.
Mira, ok, no, me encantó. Está original, claro, está original. Los felicito. Lo que sí, espero que no haya sido en la ducha cuando cantó.
No.
Definitivamente.
No, él estuvo festejando la victoria de sus Knicks.
Recuérdate de una cosa, Alex, y te lo voy a decir, tú mismo lo dijiste acá: el que ríe último ríe mejor.
Así es.
Que yo te pondré la canción de los Celtas.
Y hasta aquí, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí, y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí
nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, el cubaneo, el cubano.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
Y de nuevo con ustedes, con otro episodio de Postmoderno. Yo soy Joe Cardona, se une a mí mi productor Jaime Almiral. Y Jaime, lo que te traigo ahora es metralla de la mejor, en la mejor forma. Hoy vamos a deleitar de la música del conjunto The Pretenders, formado en 1978. Chrissy Hynde, la legendaria cantante, con el guitarrista James Honeyman Scott, Martin Chambers en la batería y Peter Farndon, el bajista. Peter Farndon y James Honeyman Scott, dos grandes músicos, mueren en el año 82 de sobredosis de droga, lamentablemente muy jóvenes, 20 y pico de años cada uno. Y la banda los reemplaza y sigue su larga trayectoria, llegando al Salón de la Fama de Rock and Roll Hall of Fame en el 2005. Comenzamos esta trayectoria musical con un tema de su primer álbum. Aquí tienen Brass in Pocket.
Got brass in pocket. Got paddle. I'm gonna use it. Intention. Got motion, mystery motion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs. Gonna use my style, gonna use my side.
Gonna use my fingers.
Este primer álbum, 1980, que es un número mágico para nosotros los cubanos, el año del Mariel, todos recuerdan, o los que estábamos vivos recordamos. Continuamos con la música de los Pretenders y nos vamos a 1983, noviembre del 83, para ser específico, el mes que sale, nada más y nada menos que MTV, la música de televisión que revoluciona realmente el mundo de la música y el mundo de la televisión. El tema de los Pretenders, el tercer sencillo de ese álbum, es Middle of the Road.
Middle of the road, it's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay or dropping the bomb on my street. Now come on, baby. Oh, get in the road. Oh, come on now. In the middle of the road, yeah. Of the road, you see the darndest things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits, past corrugated tin shacks full of with cancer. Man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road.
I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road.
Ese tema llega al número 19 en la lista de las mejores canciones, las canciones favoritas en los Estados Unidos del año 83, de acuerdo a la revista Billboard. Vamos a meterle un poco de metralla, Jaime, ¿qué te parece?
One, two, three, four.
Vámonos con un tema del 2008, de Break Up Concrete, es el título del álbum. y el tema, Boots of Chinese Plastic.
Nam Yo Ho Renge Kyo Buddha, please. Pity humble little peasants begging on her knees. Illusion fills my head like an empty can. I spent a million lifetimes loving the same man. Whoa, every drop that run through the vein. Whoa, always make its way back to the heart again. And by the way, you look fantastic in your boots of Chinese plastic. Hare Krishna, Hare Rama too. Govinda, I'm still in love with you. I see you in the birds and in the trees. That's why they call me Krishna Mai. Oh, every drop that run through the vein always make its way back to the heart again. And I'm bound fantastic in your boots of Chinese plastic.
Make me want to hate. All I have a little less mercy on me. And see some beauty in this human pageantry. Jesus Christ came down here as a living man. If he can live a life of virtue, then I hope I can. One, two others as you would have a turn. I'm back here and repeat until you learn, learn, learn.
En el año 1984, los Pretenders tienen tal vez su álbum de más éxito. Learning to Crawl se llama el álbum, y Aprendiendo a Gatear es la traducción. Y es, el título viene porque Chrissy Hynde, su hija, su primera hija, tenía pocos años y estaba gateando. Y de ahí, muy creativamente sacó ese título del álbum que tiene este tema, que lleva el número 8, Show Me.
I don't wanna live without it. I don't wanna
Indiscutiblemente, The Pretenders, el primer álbum en 1980, la banda se forma en 78 y el primer disco sale en 1980, que te dice algo de cómo se trataban las bandas en aquel entonces. La banda se firma en 78, pero el primer disco no sale hasta 2 años después. Es decir, hay una curación, una depuración de material, ¿no? Antes que saliera grabado el primer disco. Y definitivamente el disco que se llama The Pretenders, uno de los mejores discos iniciales en la historia de rock. Vámonos con este tema de ese mismo año 80, Tattooed Love Boys.
To me 20 doors around her heart's back and liberty love boys. I tore my knees up getting to you cause I needed to find out what the thing was for. I've been reading. A man time came to explore. I went ain't fire cause I thought like I like it. Little tease but I didn't mean it. But you mess with a good star. Gotta pay. Yeah. A good time was guaranteed for one and all. The tattoos, target practice in the hall while waiting for their number to get called out. I found out what the wait was about. I was a good time. Yeah. I got pretty good at changing tires upstairs, bro. I shot my mouth off and he showed me what that hose for. Yeah.
Postmoderno, por supuesto, aquí con Jaime Miral, yo soy Joe Cardona. Y Jaime, continuamos con un tema del año 86, del cuarto disco de esta banda, The Pretenders.
Don't Get Me Wrong.
Espero que hayan disfrutado esta odisea a través de la música de una de mis bandas favoritas, The Pretenders. Gracias en nombre de Jaime Miral, yo soy Joe Cardona y nos despedimos con este tema de ese primer álbum de 1980. Aquí tienen The Wait. Hasta la próxima.
Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Toni Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: "Nadie cree cómo me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy". Toni Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año ni el día que ponía gasolina a su auto.